Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
Tenía aquí un montón de cosas que comentarte, pero hay que empezar por donde hay que empezar, porque la autoridad manda y de aquí te vas directamente a Arona a visitar el incendio que nos sorprendía la tarde de ayer en el vertedero, bueno, en el vertedero no, en la planta de compostaje de Parque La Reina.
Efectivamente, desde el primer momento todo el equipo del Cabildo Insular de Tenerife, la consejera de Seguridad y Emergencia, Blanca Pérez, también con la evacuación de la perrera, pues estaba el consejero de Bienestar Animal, acompañando pues al ayuntamiento, a la alcaldesa, al lado de Fátima, la alcaldesa de Arona, y bueno, con todo el equipo, y he dado unas instrucciones porque, bueno, al fin y al cabo el consorcio de bomberos es el que se está ocupando de esa extinción, ¿no? Tiene una envergadura importante y bueno, es una planta de compostaje. Toda la noche se ha estado conteniendo y está perimetrado, pero bueno, ahora van a tener los técnicos una reunión porque realmente por el tipo de combustible, el tratarse de este compostaje, pues no se apaga con agua. Estamos con retardante. Ahora empezaban los helicópteros a actuar para continuar perimetrándolo y, sobre todo, bueno, pues a abordarlo de la manera más eficaz.
Dos datos importantes: uno, que está perimetrado, que ya las zonas afectadas, que era básicamente el albergue de animales, ya
Fue
están todos,
evacuado
y todos los
180 animales
animales
y
colocados.
además evacuados con mucha tranquilidad. Hay que darle las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, y se actuó muy rápidamente, afortunadamente, y bueno, pero esto es una planta de compostaje, tiene, como digo, un combustible muy importante y son, bueno, varios metros de altura
Muy llamativo el incendio.
sí, es muy llamativo, está muy cerca de, no solamente estaba cerca de la autopista, ya veíamos ¿no? durante toda la noche las llamas. Y los bomberos han estado, todo el equipo del consorcio de bomberos, también bomberos voluntarios y Protección Civil han estado durante toda la noche, y ahora por la mañana hay una reunión técnica para abordar con otros equipos de incendios de otros cuerpos de bomberos de la península, cuando se han enfrentado a este tipo de incendios que bueno, que afectan a vertederos, plantas de compostaje, etcétera, bueno, que suelen durar días, y ver cómo abordarlo, porque se trata de asfixiar el incendio. Esto no es no se trata de echar agua.
Bueno, dos datos más también muy importantes. Uno es que la planta de compostaje es de iniciativa privada, no tiene nada que ver ninguna administración pública, solamente las
Efectivamente.
licencias, que habrá que ver cómo está todo aquello.
Efectivamente.
Y lo siguiente, que también es importante para la tranquilidad de la ciudadanía, es que la nube tóxica no existe. Es muy llamativa, pero tóxica no es.
Nosotros estamos, el gobierno de Canarias está tomando datos de la calidad del aire. Indudablemente, cuando hay humo, lo que le decimos a la ciudadanía es que sigan las indicaciones de las autoridades, pero estamos constantemente, el gobierno, tomando datos de la calidad del aire. Sí, se hacen recomendaciones. Bueno, pues si ves el humo, pues
No salga, no vayas a
efectivamente,
respirarlo.
cierra con protegerse con mascarillas, pero por el tipo de, no se está quemando ningún químico, no es tóxico, pero sí, por supuesto,
Es humo.
no es conveniente inhalar humo como en cualquier otro tipo de humo,
Pero
¿no? Pero
tranquiliza a la población que es tóxico, lo que es
no.
algún componente tóxico.
Y en todo caso, en principio se trata de compost, con lo cual es materia orgánica. En función de la densidad del humo, pues seguir las recomendaciones, que son casi de sentido común, ¿no?
Y que nos va a acompañar. Nos va a acompañar unos
Bueno,
días, incluso una semana.
nosotros ya lo estamos diciendo, el jefe del cuerpo del consorcio de bomberos. Este es un incendio que llevará probablemente días. Insisto que va a haber una reunión técnica con otros cuerpos de bomberos que ya se han enfrentado a tiempos de incendios similares a estos, y dependiendo del perímetro, que iba a haber un vuelo ahora para poderlo perimetrar, y el volumen de materia orgánica que pueda haber ahí, podríamos estimar un tiempo de que va a estar quemando, y después cómo abordarlo. En este momento estamos en trabajo fundamentalmente de perimetraje, de contingencia y de defensa, pero abordar este incendio pues será con retardante para que no se extienda, y a ver si hay algún otro tipo en esta reunión técnica, ver si se puede abordar el incendio, de manera que ahora mismo estamos actuando toda la noche con todo tipo de palas, maquinaria pesada, pero sobre todo ver si podemos asfixiar el incendio para acabar con él lo antes posible.
Medios propios del Cabildo, no va a haber nivel 2 ni...
No, está en nivel 0 a nivel de municipio, pero sí, desde luego, el despliegue es de Cabildo y Gobierno de Canarias. Está actuando helicópteros del GES y por supuesto, todos los medios a disposición del Ayuntamiento.
Control y perímetro garantizado, y ahora simplemente esperar a que se pueda controlar la carga de fuego, el combustible, que por
probablemente a las 12 del mediodía tengamos un poquito más de información de esa
reunión. Sí, nos va a acompañar seguro.
Vamos a hacernos a la idea de que vamos a estar unos días trabajando en el incendio, y lo más importante es que no se extienda, poderlo perimetrar bien y tenerlo bien sujeto.
Bueno, pues antes de empezar con materias más densas, vamos con una frivolidad.
Venga.
Porque la semana pasada o la anterior, yo me moría de la risa, lo hice en algunos comentarios, porque yo me creo todo de algunas asociaciones, ¿no? Pero que el Partido Socialista entrara en este juego a mí me llamó mucho la atención. ¿Le cae mal el Fortnite o el Gref antes? Es que no lo llegaba a entender. Es decir, un vídeo promocional del Teide...
No, pero que ni siquiera es promocional. Voy a aclararlo muy bien, porque yo creo que aquí se ha sacado
ese
la cosa de
que lo aclarara.
Vamos a ver. Este chico de Gref, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, que es un streamer.
El tío que más sabe del Fortnite, con diferencia.
A mí no me preguntes lo que es Fortnite, porque yo tengo una idea. Él viene
si
una...
tuviera chicos en vez de chicas, sabría que es el Fortnite.
Tiene el Fortnite. La cuestión que él hace un viaje privado, invitado por una empresa, y se instala en Tenerife. Le encanta Tenerife, hace de hecho pruebas.
Hace sus vídeos.
Hace unos vídeos personales de sus pruebas, parece que hace pruebas deportivas, va, no sé si a Spartan Race, que había aquí.
Es un influencer de mucha...
Y bueno, y una de las cosas que hace es subir al Teide, y bueno, sube al Teide y hace su vídeo en ese tono coloquial que puede tener cualquiera chico de esa edad, y con sus vídeos personales, con su propio móvil.
Vamos, que no está patrocinado por el Cabildo.
No estaba invitado por el Cabildo. Yo sí tengo un encuentro con él, de hecho, porque bueno, tienen unos premios muy importantes que se llaman los Slam, que mueven muchísima gente, casi 70 millones de seguidores visibilizando a través del stream esos premios, con lo cual se tiene
promoción gratuita de la Tenerife.
Y él sube al Teide, y es verdad que ese día el teleférico, por unas previsiones de viento, decidió no operar para no tener un volumen de turistas muy amplio, pero sí estaba operando la máquina, por labores de mantenimiento, etcétera. Y el director insular de Medio Natural se acercó hasta el teleférico, y con agente de medio ambiente para acompañarlo hasta la cumbre, hacer cumbre. Y todos los agentes, esto ocurre con frecuencia, lo normal. O sea, viene una visita de científicos, funcionarios europeos, y los agentes de medio ambiente los acompañan en esa visita, y ya por el hecho de ser agente de medio ambiente ya estás autorizado das la autorización
para acompañarlo.
Entonces,
un atentado ecológico de lo más grave que hay.
La gente de medio ambiente, que todo el mundo sepa que en ningún momento se salió del sendero, que de hecho se iba explicando la importancia del Teide, de los valores ecológicos, de la biodiversidad, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que después él grabe en su vídeo, diga en la libertad, no. Nos podrá gustar más o menos, lo podremos entender por la edad, más mejor o peor, pero no podemos hacer responsable de un vídeo personal. Está ahí, llegáramos. Y a mí lo que me llama la atención es que al final convocan un pleno que cuesta unas dietas, que cuesta un dinero, para hablar no de la movilidad, del problema de la movilidad, o del problema de la vivienda, o del problema de la sanidad, sino para hablar de Gref. A mí me parece que al final las cosas se sacan de quicio, y cobrarán sus dietas, ¿qué quieres que te diga?
A mí me llamó mucho la atención y la verdad.
Cobrarán más que de Gref, desde luego, porque este señor no ha cobrado del Cabildo.
Del Cabildo no ha cobrado, no. Y desde luego yo digo una cosa, cada uno.
Los consejeros socialistas sí que han pedido ese pleno. Se pues nutre nada, les cundirá.
Se nutre de muchas cosas, pero la verdad es que, insisto, que cualquier organización que haga la queja que quiera que se pegue un partido político, yo no lo veía claro. Pero ya igual la explicación.
No, pero vamos a ver, ahí están los informes de las distintas, tanto de teleférico como de medio ambiente, de seguridad, que no se puso en riesgo a nadie, y esto desde luego para tranquilidad, sobre todo las organizaciones ecologistas, que bueno, que quizás pudieron al ver el vídeo, desde luego no es un vídeo de difusión del Teide, que dan unas indicaciones de... Pero bueno, más allá de
y
eso...
Y ha llegado a un target de público que a lo mejor no llegaría de otra manera. El
conocimiento desde luego, de la isla. Desde luego, pero insisto, la invitación ni siquiera era del Cabildo. Yo sí pude tener un encuentro con él, porque quizás más adelante sí podamos tener una colaboración. Pero este señor vino por 2 días, se enamoró de Tenerife, se enamoró desde luego del Teide, de lo bien y de la calidad de vida de la isla de Tenerife, y se extendió su estancia privada durante más de 10 días, si no recuerdo mal, y en ese tiempo, bueno, pues a mí me invitaron a tener este encuentro con él, y quizás más adelante podamos tener alguna colaboración, pero en concreto en estos días desde luego no estaba invitado ni por el Cabildo, ni teníamos nada que ver en esa visita.
Pues de Gref no es Ed Sheeran, pero está estupendo, bueno, Sheeran, que gente pública se enamore de Tenerife.
Sí, sí, y Ed Sheeran también se enamoró.
Y, de Tenerife y aquí algún enamoramiento más tuvo, ¿no?
Sí, y además hay una canción sobre Tenerife, y bueno, pues tiene su concierto, el único concierto prácticamente en toda Europa, desde luego en España, único, pues en el mes de julio.
Ya estamos ya contando. Por cierto, hay aquí un tertuliano que acaba de llegar, lo he visto, por eso me he acordado que estaba en la tertulia con el teléfono encendido esperando que salieran las entradas para pillarle
se agotaron en 15 minutos.
En nada.
No, y lo más curioso es, bueno, que viene gente de toda Europa. El número de vuelos, la gente, los turoperadores estaban sorprendidos, no sabían muy bien qué estaba pasando, y es que estaban todos los seguidores de Chirán, de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, pendiente para comprar, y habían comprado con antelación el billete de avión, y la gente no sabía qué pasaba en esas semanas en Tenerife, con lo cual efectivamente una promoción muy importante y que nos coloca en el circuito de grandes conciertos de Europa.
Ese es el tipo de actuaciones, el tipo de eventos que Tenerife necesita, que realmente son rentables. No sé cuánto le va a costar a las administraciones públicas, eso que creo que poco. Porque
al final tienes un ROI, ¿no? Una devolución
la seguridad,
de... Claro.
La seguridad y algo más, ¿no?
No, bueno, si pagas parte del concierto, pero lo importante es lo que revierte en la propia isla, en la economía, y al final te mete dentro de un circuito que efectivamente es importante, es interesante.
Siempre, las cosas
porque
así
ese tipo de promociones son rentables, efectivamente.
Bueno, pues el otro día estuvo por aquí el portavoz socialista del Cabildo Insular de Tenerife, Aarón Afonso. Amigo de la casa, más tertuliano habitual. Ya hablaremos con tu gabinete de prensa para que nos mande algún consejero a las tertulias habituales, que echamos en falta consejeros del Cabildo, que lo conseguiremos. Pero di un repasito a los primeros 6 meses del gobierno encabezado por Rosa Dávila, y no está muy contento. Normal,
hombre,
en la oposición.
Vamos a esperar,
¿no?,
a Aarón que esté contento conmigo, faltaría más. A lo mejor con López por la familia.
son primos. No, pero fíjate tú, hay cosas que a mí me llamaron la atención. Hice una selección y que quería preguntártela, ¿no? Aparte de que dice que parece que hacéis más cosas de las que hacéis, porque estáis muy pendientes de la comunicación, que a mí me parece fundamental.
A mí me parece que hay que contar las cosas, porque además yo creo que es parte de la transparencia de una administración, ¿no? Y hay muchísimas reuniones que no se comparten, porque son reuniones que son preparatorias, son reuniones técnicas. Hay una parte importante que es verdad que nosotros comunicamos, y además a través de canales que no son los habituales, que no es el periódico, que no son las radios, sino a través de otra forma de comunicar, que es a través de
TikTok.
Tengo TikTok.
Ah, pues a mí me salen los vídeos de López, que es muy gracioso en TikTok.
Ah, pues no los he visto.
Pues ya ahora me lo dice tu equipo de comunicación, porque yo de los vídeos de TikTok de Rosa Dávila no los veo.
Ah, pues bueno, a lo mejor no son tan graciosos.
¿Bailas y eso o no?
No.
No, pero es importante la comunicación de las cosas.
Mira,
eso lo tengo
es
claro.
Muy importante, porque fíjate, tanto la Guardia Civil, la Policía Nacional ha tenido que adaptar su comunicación para poder llegar a la gente más joven. Y cuando hablamos de la gente más joven, estoy hablando de la gente de 30, 35 años hacia abajo, no se informa a través de los canales canales habitual. Convencionales. Con lo cual, si tienes que llegar para comunicar ayuda, para dar información, tienes que hacerlo de una forma distinta y a través de estos canales. Y es verdad que al final todo eso es poder llegar a la ciudadanía para que tengan la información, y es un ejercicio de transparencia. Así es como lo vemos nosotros.
Perdona que aprovecho una puntualización, porque yo tengo hijos de esa edad, tengo hijos de 30, de 29, y muchos...
¿Cómo se informan?
Por TikTok, y por Instagram, y por YouTube. Pero también les digo que cuando vienen a comer a casa, me empiezan a preguntar, oye, padre, esto tal, y digo, haber escuchado el programa de por la mañana. Es decir, que ellos se enteran por la tarde de lo que papá ha contado por la mañana. Y después me piden información. Hacen bien en dudar si esto es verdad o mentira, ¿no?
Y después está funcionando.
Somos más rápido la radio que...
Son más rápido, y después también los canales digitales de los propios periódicos, ¿no? En fin, ya el periódico en papel
se usa
ya muy poco. Prácticamente los medios de comunicación están subiendo constantemente la información a sus canales digitales. Entonces, ahí sí estamos, y efectivamente vamos contando, porque nosotros creemos que es un ejercicio, insisto, de transparencia.
Bueno, pero el presupuesto de 2024, que yo no voy a decir la verdad.
Se ha aprobado.
No voy a decir la verdad, no lo he profundizado. Pero sí hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que los presupuestos marcan la línea de actuación de las políticas. Si no hay presupuesto, si no hay dinero, no se pueden ejecutar las políticas. Y la inversión más importante que este año se va a plantear en el Cabildo Insular de Tenerife es el circuito del motor.
No es la más importante. Hay 90 millones en carretera. La más importante
obra,
de carretera es las inversiones y la conservación. Hay un nuevo concurso que hemos resuelto en este año, y también la compra de adquisición de guagua. Son 80 millones de euros.
Ya, pero eso lo considero yo que son gasto corriente.
No es gasto corriente. Comprar guagua
para el servicio.
No es un gasto corriente. Una inversión potente en guagua, que viene de la mano de la gratuidad, que ha sido muy importante volverla a renovar. Hemos ido ahora de la mano de la mano también del Cabildo de Gran Canaria, para, después de que el gobierno de Canarias flexibilizara la gratuidad, poder rebajar y hacer más flexible, y a partir de ahora va a ser la renovación de carácter trimestral, de manera que ya no es tan inflexible. Había, por ejemplo, en este mes de enero los estudiantes tienen los exámenes, los universitarios, con lo cual es más difícil a lo mejor hacer esas 10 cancelaciones. Bueno, pues se hace de forma trimestral, de manera que sorteamos...
Porque acerca
a la gente al transporte público. Y uno de los grandes problemas que tiene esta isla, problema histórico, que nosotros desde el primer momento hemos tomado decisiones valientes y no nos tapamos los ojos ni nos ponemos de perfil para no mirar el problema a la cara. Y ayer había una reunión, la tercera reunión de movilidad, en la que más de 60 agentes económicos, sociales, colegios de ingenieros...
Ya te me has adelantado. Te iba a preguntar por eso, pero
es que
está bien que lo comente.
Creo que lo más importante es que es la tercera reunión, y lo positivo de esta tercera reunión, la primera fue a los 3 días de ser presidenta, reunía a todos los agentes, insisto, desde la Guardia Civil, Dirección Provincial de Tráfico, a colegios profesionales, todas las patronales de los distintos sectores. La segunda reunión fue para presentar el plan de movilidad sostenible, que tengo que decir que viene del anterior gobierno, y todo lo que está correcto.
Está actualmente en exposición pública.
Está actualmente en
periodo de alegaciones.
En periodo de alegaciones.
¿Hasta cuándo,
era
Rosa?
Hasta mediados de febrero, quiero recordar.
No, ya va quedando menos.
Pero era un documento que venía del anterior gobierno. Es un magnífico documento y nosotros lo hemos cogido y lo hemos continuado. O sea, nosotros aquellas cosas que están bien hechas las continuamos. No tenemos esa política de, si viene de otro color político que no está en el gobierno, me lo cargo. No, esa no es, desde luego, nuestra forma de hacer las cosas. Yo creo que la gente está harta de ruido, de tirarse los trastos a la cabeza, y lo que necesita es un poco de rigor, seriedad, y yo creo que este era un documento muy serio, se presentó, y en esta tercera reunión, lo mejor, yo creo que esa reunión fue la unanimidad de todos los agentes económicos, sociales, políticos también, porque estaban distintos ayuntamientos de distinto color político, de apoyo absoluto y unánime a las políticas que estamos llevando desde el Cabildo Insular de Tenerife, no solamente para la construcción de las infraestructuras, sino también para quitar vehículos de las carreteras. Y Azotel exponía como, bueno, pues por ejemplo, ya está llevando a cabo acciones con de la mano del Cabildo para que, pues por ejemplo, en la calle Londres, en el sur de Tenerife, 10 hoteles con más de 2.000 trabajadores tenían habían identificado que tenían 40 horarios distintos de entrada, salida, y por lo tanto el 78% de esos trabajadores iban en su vehículo particular y solos. Y ahora ya los tenemos una aplicación para que usen o vean vehículo compartido o tengan vehículos transporte en guagua colectivo. Con lo que estamos quitando casi 1.800 vehículos a hora punta. Entonces, después también vehículos lentos que hacen una distribución logística. También quitas vehículos lentos de las autopistas en hora punta. Con los transporte escolar, también trabajando con los colegios. Con la universidad se ha firmado un convenio de colaboración. También tienen la matriz origen-destino de todo el alumnado y están realizando grupos de manera que se organicen los chicos también con los horarios. O sea, un trabajo muy interesante que interviene sobre 21.000 alumnos, que no es un tema menor. Fíjate lo más curioso. La gran mayoría del alumnado de la Universidad de La Laguna que viene en vehículo privado, casi el 70%, es del área metropolitana.
Curioso, ¿eh?
Que colapsan las autopistas, las vías, los enlaces, y no son precisamente ni del norte ni del sur, sino del área metropolitana, con lo cual tienen disponible, supuestamente tienen a disposición mucho más fácilmente un transporte metropolitano, tanto urbano como tiene La Laguna y Santa Cruz, los dos municipios, como el interurbano. O sea, bueno, ahora lo que se trata es, gracias a la gratuidad, poner sobre todo más guaguas disponibles, porque en este momento se ha incrementado un 40% el número de usuarios.
Son las guaguas que a veces
están saturadas, sí. Eso es real. Yo soy usuaria de guagua.
Hay que ir de pie, agarrado.
Te cuento una anécdota, que tú eres de anécdotas y te gustan las... hace poco me fui con mis hijas, el puente de diciembre, conseguí después de 14 meses cogerme unos días y nos fuimos de viaje fuera. Y yo, iba en modo madre, no en modo presidenta, ¿no? Entonces, yo soy usuaria de la guagua, tengo mi bono residente, llegué al aeropuerto, nos subimos en la guagua, me subí con mis hijas, que ya tienen, como sabes, 17 y 15 años, y claro, cuando me subo en la guagua paró en San Isidro y cabía ya poca gente, ¿no? Me habían reconocido, yo no me había dado cuenta.
Qué raro que no te reconociste.
Y me dice la gente, arregla esto, presidenta.
El mogollón de gente que hay aquí. Ponnos una guagua.
Ponnos una guagua. Pero bueno, quiero decir que es real, o sea, que yo también lo vivo en mi familia, mis hijos, y efectivamente, a pesar de que hemos puesto más guagua, yo creo que desafortunadamente el anterior gobierno no supo ver la importancia que iba a tener el potencial de crecimiento de la gratuidad del servicio público y bueno, no contrató la contratación, no lleva a efecto la contratación de guagua ni la contratación de más conductores, y ahora nosotros sí hemos contratado 25 nuevos conductores en este último trimestre y ahora vienen 250 guaguas, más conductores, más vehículos para el tranvía y la extensión tanto del tranvía como de todas las líneas de guagua, y trabajando muy intensamente. Fíjate, ahora vamos a empezar con la Orotava también, incorporando el transporte a la demanda con taxi. Es decir, eso nos permite tener taxi compartido. Sí, lo que hacemos es poder llegar a barrios en los que quizás poner un vehículo, una guagua, es ineficiente, tendría poca frecuencia, iría vacía a determinadas horas, pero el taxi es casi un taxi a la demanda, recoge a los usuarios y los acerca a la parada de guagua en el momento que pasa la guagua, o a lo mejor podemos identificar.
¿Prueba piloto en la Orotava o eso se va a...?
No, en los Realejos ya tienen una larga experiencia, funciona muy bien, y entonces este servicio que está funcionando en los Realejos, funciona en Candelaria, lo vamos a firmar convenios con prácticamente todos los ayuntamientos, porque es verdad que la orografía y la dispersión de la población en la isla de Tenerife, y sobre todo el envejecimiento de la población. Hay una población que a lo mejor antes cogía el vehículo y que ya por la edad no lo puede coger. Bueno, pues vamos a prestar ese servicio, que será gratuito también, y que nosotros le damos cobertura al taxista, pagamos un mínimo y después por los servicios.
Pues eso está muy bien.
Porque te permite llegar a los barrios, a la dispersión y a las personas mayores.
Eso es responsabilidad municipal, el transporte interno del municipio, sí. Es responsabilidad municipal, y que el cabildo intervenga sobre todo en ayuntamientos en los que no tengan capacidad, pues todavía la Orotava y los Realejos podrían tener algo de capacidad. vida.
Ellos pagarán una parte y nosotros a través de TITSA pagaremos otra parte, pero si damos servicio, quitamos, le damos una prestación más cercana a los usuarios. Y bueno, ahí Francisco Linares está completamente volcado con este proyecto de transporte a la demanda en taxi.
Y seguro que va a ser muy eficaz. Yo creo que eso es una buena idea. Se nos va el tiempo y hay un montón de cosas que hablar, como suele pasar.
Sí.
Suele pasar, pero me voy a quejar. Tengo envidia del Hospital del Sur.
Bueno, vendremos al Hospital del Norte, pero era muy importante. Hicimos
pillado,
una visita,
¿no?
Sí, hicimos una visita
pero
al Hospital del Sur.
Parece que tenéis puesto el foco allí, estáis cargando allí, estáis dándole servicios y estáis
reforzando. Y en el norte también, pero en el sur hemos conseguido, no lo decíamos nosotros, hicimos una visita, la verdad que tengo que dar las gracias al gobierno de Canarias, al gobierno de Fernando Clavijo, a la consejera Esther Monzón y al director del Servicio Canario de Salud. Se han volcado en dotar de laboratorios, de escáner de última generación,
de equipos muy
novedosos que solo están en ese hospital, en el Hospital del Sur, incluso por delante de todos otros hospitales, y un laboratorio de última generación que nos permite hacer muchísimas diagnósticos y al final estás descargando también la Candelaria, y eso es muy importante. Estás quitando vehículos y desplazamiento de personas que están enfermas.
Recortando plazos.
Tratando urgencias 24 horas y en el próximo cuatrimestre en los próximos cuatro meses se pondrá en marcha, lo veían la plataforma Pro Hospital del Sur, se va a dar el tratamiento oncológico en el sur. Y esto, bueno, ellos lo decían, yo creo que al final es un tercero quien más credibilidad tiene, ¿no? En muchas ocasiones, y decían, se ha avanzado más en cuatro meses que en cuatro años, ¿no? Y yo creo que es muy importante potenciar tanto los hospitales del norte y del sur, y en el norte tenemos prevista esa visita en el mes de febrero con los equipos, porque por un lado tendremos la intervención del propio Cabildo en la parte que tiene que ver sobre todo de parking, etcétera, porque sabes que hay un déficit importante y estamos trabajando.
Se aparca en cualquier lado. Pues yo voy mucho al Hospital del Norte y se aparca en cualquier lado. La carretera, en un lateral, encima en bordillo.
Sí. Y porque no se dimensionó adecuadamente el parking y habrá
que...
Pero
hay espacio, hay un terreno allí.
Hay un terreno que se va a poder utilizar. Y por otro lado, los servicios que vamos a prestar en el Hospital del Norte. Ahí estamos trabajando muy de la mano del gerente del Hospital Universitario, que es del que depende el Hospital del Norte, y también están pudiendo sacar
pruebas diagnósticas. Mucho tiempo y sabe
sí,
que...
sí, conoce muy bien el tema y la verdad que está haciendo un magnífico trabajo.
Pues Rosa, te tengo que dejar, a pesar mía, porque te tienes que ir a Arona, y a Maya, fíjate la que tenemos aquí.
Sí,
van
a tener ahora reunión técnica.
Bonito
y
reloj.
Después ya nos informa. Bueno, ya, yo sé que a ti te gusta.
Cada día me gustan menos porque son caros, pero ese regalo.
No, pero este es un regalo que me hicieron antes de las elecciones.
¿No te lo había visto nunca?
No, este lo llevo desde antes de... Me lo regalaron unos amigos y, bueno, es de la colección de Omega y Swatch.
Como que encima no es caro.
Bueno, pero lo interesante es que estos relojes tienen una misión y este se llama... Misión a Marte. Y me lo regalaron antes de ser presidenta del Cabildo, y era que si la humanidad es capaz de llegar a Marte, las mujeres también seríamos capaces de llegar al Cabildo.
Que encima tiene significado.
Claro, tiene su significado. Si la humanidad era capaz de llegar a Marte, una mujer era capaz de llegar al Cabildo a ser presidenta del Cabildo.
Pues a ver si lo haces bien.
Ahora toca hacerlo bien, y para eso tengo este recordatorio.
La próxima vez a ver si me das una buena noticia y celebramos algo parecido a lo del Hospital del Sur.
O te invitamos a que nos acompañe al Hospital del Norte y desde ahí puedan ver en primera línea en los trabajos que se está haciendo. De verdad, llevamos meses trabajando y que está haciendo un trabajo muy interesante que dará buenos frutos a lo largo de estos meses y años.